Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. En días como hoy es importante separar el grano de la paja, y aquí el grano incómodo, es que ha quedado en evidencia el trapicheo de los partidos políticos con el Poder Judicial. Un trapicheo del que han participado todos, liderando el PP y el PSOE y Podemos, esperando a que le cayera algo. Ciudadanos, de momento, se ha librado en esta cuestión. El juez Marchena ha declinado ser presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Supremo, como habían acordado el PP y el PSOE, que además se quedaban con 9 y 11 vocales del órgano de gobierno de los jueces respectivamente. ¿Y por qué renuncia hoy Marchena y no hace una semana cuando se conoció que era el nombre del consenso? Pues por los WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, de Cosido, dando cuenta de esas negociaciones con el PSOE, jactándose de alguna manera de la jugada y de que Marchena pues iba a seguir controlando de alguna manera por detrás la sala segunda del Supremo, que es la sala en la que está al frente ahora mismo y que habría dejado pues de presidir ese CGPJ y el Supremo. Y esa sala es la que va a juzgar el proceso independentista en Cataluña. Bueno, Marchena se queda de momento en esa sala segunda del Supremo y sus compañeros de carrera le aplauden, pero también es verdad que se podría haber marchado desde el minuto uno, porque esto viene de largo. Segunda consecuencia, la anunciaba el portavoz del PP en el Senado, Cosido.
Es que el pacto está roto y que el procedimiento, pues vamos a pararlo, ¿no? El procedimiento de elección de estos candidatos. Me siento plenamente respaldado por el grupo y me siento también plenamente respaldado por mi presidente.
Bueno, veremos dónde termina finalmente Cosido. Se rompe ese pacto, pero al mismo tiempo el Pleno del Congreso dice que el jueves va a votar esa renovación. Pero la cuestión es que nadie debe echarse las manos a la cabeza. La Constitución establece que son los jueces quienes deben elegir a sus órganos de gobierno. Pero posteriores leyes, la primera del gobierno socialista de González en el año 85, fueron relegando a los magistrados hasta dejar todo el poder de la elección al Parlamento, a los políticos. Y todos han jugado al juego que, bueno, parece podría llegar a su fin, pero eso lo veremos. Y aunque tendrá un fin, porque esto es habitual en las leyes de educación en este país, la reforma educativa que prepara el gobierno se plasma ya en un anteproyecto de ley al que ha tenido acceso a la cadena COPE. Enseguida lo vamos a desgranar, pero te adelantamos que de momento, y sin consenso, porque este anteproyecto no se ha acordado, de momento que sepamos, avala la inversión lingüística en Cataluña, se flexibiliza el paso de curso con asignaturas suspensas, ni rastro de la religión como asignatura, y se limita el crecimiento de la educación concertada que eligen uno de cada cuatro alumnos en España. Enseguida te vamos a dar más detalles de este documento. Hay más historias de este martes 20 de noviembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En marcha una investigación para aclarar las causas del accidente de tren de esta mañana en Barcelona. La Generalitat apunta a las fuertes lluvias como causa del desprendimiento que ha provocado ese descarrilamiento de un tren en Vacarisses, en Barcelona. El accidente ha dejado un muerto y 44 heridos, la mayoría leves. Ante las elecciones autonómicas en Andalucía, los obispos andaluces llaman a la participación responsable. De esa forma, aseguran, se cumple el deber moral que todo ciudadano tiene siempre en la búsqueda y afianzamiento del bien común de la sociedad en la que vive. Dos apuntes sobre el desafío secesionista catalán. Por un lado, cuatro policías imputados por su actuación en la consulta ilegal del 1 de octubre han alegado ante el juez que dispararon pelotas de goma ante el clima de odio extremo vivido ese día. Y por el otro, los exconsejeros Turull y Rull y el exlíder de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, que han pedido que sea el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no el Supremo el que les juzgue. Y del exterior, Ivanka Trump ha sido pillada mientras usaba su correo electrónico personal para asuntos de seguridad relacionados con su trabajo en la Casa Blanca.
Y aún queda acercarnos hasta los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid, donde a esta hora está prevista la declaración del llamado rey del cachopo por el supuesto asesinato de su novia el pasado mes de agosto. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con Adrián Gil.
En estos momentos el rey del cachopo se encuentra en estos juzgados de Plaza de Castilla a punto de entrar en la sala de instrucción número 32, pendientes de si declara o no ante la jueza. Sus abogados insisten en que César Román en los calabozos se ha declarado inocente y aseguran que lo más probable es que no hable. Varios indicios le relacionan con el crimen de su novia Heidi Paz, por lo que se podría decretar su prisión provisional en las próximas horas.
A primera hora de la mañana, y es la noticia del día sin ninguna duda, Carlos Herrera ofrecía en exclusiva aquí en COPE ese adelanto informativo que está marcando la actualidad política y judicial. Manuel Marchena, el magistrado elegido por el PSOE y el PP para presidir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, renunciaba a esa posibilidad pactada.
Marchena asegura que toma esta decisión para reivindicar su independencia judicial porque señala: jamás he concebido mi ejercicio profesional como un instrumento al servicio de una opción política para controlar el desenlace de un proceso penal. Su decisión conlleva que va a seguir siendo presidente de la Sala Segunda de lo Penal del Supremo, la sala que va a juzgar a los políticos procesados por el golpe separatista del 1 de octubre. Este paso atrás de Marchena se produce después de la divulgación de varios mensajes de WhatsApp del portavoz del PP en el Senado, de Ignacio Cosidio, en los que se jacta que gracias al pacto PP-PSOE los populares controlarán por detrás la Sala Segunda de lo Penal.
Bueno, Cosidio en el centro de la polémica, sin duda, pero los populares ponen el foco en el pacto firmado con los socialistas. Tras la renuncia de Marchena, el PP da por roto el acuerdo con el PSOE. Nos situamos en el Congreso de los Diputados. María Daván.
PP y PSOE se han declarado la guerra abierta y solo coinciden en una cosa, en elogiar a Manuel Marchena. A partir de aquí, los dos se culpan de lo sucedido. Los populares por filtrar en plena negociación el nombre del futuro presidente del Consejo. Y aquí ven a dos culpables, Sánchez y Delgado. Pablo Casado adelantaba que propondrán una reforma para cambiar el sistema de elección de los jueces.
Creo que acertamos nosotros al romper una negociación con aquellos que estaban no a la altura de un procedimiento plenamente constitucional y legal. Pero, sobre todo, creo que nosotros tenemos que merecer la confianza de los españoles comprometiéndonos a volver al sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que consagra la Constitución española. Ese es nuestro compromiso.
Desde el PSOE, sin embargo, culpan a Ignacio Cosidio, el portavoz popular en el Senado, por el WhatsApp que envió a su grupo en el que les tranquilizaba por ese acuerdo y aseguraba que controlarían la Sala Segunda desde atrás. Hoy la oposición pedía su dimisión, aunque él se siente respaldado por su líder. La portavoz socialista Adriana Lastra reprochaba su papel.
Lo que ha puesto es en riesgo el prestigio y la profesionalidad del señor Marchena, y esto es un escándalo más de a los que nos tiene acostumbrados el señor Cosidio. Ha convertido el Senado en una cámara completamente desprestigiada desde que él está al frente del grupo parlamentario.
Y PP y PSOE ni siquiera se ponen de acuerdo en la vigencia del acuerdo. Los populares lo dan por roto y los socialistas no. Ciudadanos arremetía contra el enjuague de ambos partidos y les exigía que pidan disculpas a los españoles por este mercadeo.
Pues sobre este asunto se ha pronunciado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que exige al Partido Popular que mantenga el pacto suscrito y acusa a Ignacio Cosidio de desencadenar esta tormenta con sus famosos WhatsApp. Asegura que entiende perfectamente la postura del magistrado, pero que por ella los populares no tienen que tirar todo por la borda.
Hay que comprender, empatizar, y yo lo hago con el juez Marchena, porque ayer se puso en cuestión su imparcialidad, su profesionalidad. Yo le pido al Partido Popular sentido institucional. Si es un partido de gobierno, lo que tiene que hacer es no romper el acuerdo, porque lo más importante es la renovación y la normalidad institucional.
Bueno, la salida de Marchena, el pacto entre PP y PSOE que se ha roto, y nos hacemos pues algunas preguntas. Por ejemplo, pues ¿qué significa esto? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Y quien más sabe de esta cuestión es la responsable de Tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento esto lo que quiere decir es que las cosas se quedan como están. Seguirá el Consejo actual, que caduca el 4 de diciembre, pero seguirá hasta que haya acuerdo político, acuerdo parlamentario, y de momento no va a haber. Según fuentes consultadas por COPE, el PP se retira de la negociación. Dejará que tome la iniciativa el Gobierno, que fue quien se saltó el pacto y filtró el nombre de Marchena previsto para dar a conocer esta semana, una vez que se conociesen los vocales que integrarían el futuro Consejo. Considera el PP, según estas fuentes consultadas, que ha pecado de responsabilidad institucional y a día de hoy no piensan hacer nada hasta que pasen las elecciones municipales y autonómicas, es decir, nos pondríamos en el mes de junio. Y los jueces han recibido con agrado, incluso con alegría, la renuncia de Marchena. Dignidad es la palabra unánime. Se dignifica a él y dignifica a la carrera judicial. Es una medida inteligente, dicen a COPE. Su nombramiento estaba cuestionado desde el principio, señalan, y el WhatsApp de Cosidio fue la gota que colmó el vaso. Desde la Asociación Francisco de Vitoria piden al poder político que aproveche la renuncia de Marchena para despolitizar la elección caduca, dicen, del Consejo. Además, la Francisco de Vitoria se felicita por haber contribuido a generar un clima de crítica y rechazo en el viciado sistema. La semana pasada acordó presentar recurso ante el Supremo. Recurso concurso al que se iba a sumar Foro Judicial Independiente. Insisten en que el problema es el sistema.
Bueno, así lo ven desde el ámbito judicial y queremos saber pues cómo lo ven los oyentes de Mediodía Cope, cómo lo ves tú. Y por eso te estamos preguntando si supone el final para el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces, esta puntilla es la definitiva para cambiar el modo de elección. ¿Qué nos están diciendo, Antonio, los oyentes del programa?
Pues no ve puntilla alguna Carmen, porque dice que si no ha cambiado en todos estos años, no va a cambiar ahora. Les conviene a todos los partidos, dice Carmen. Mariano va en esta misma línea. A los partidos políticos no les interesa soltar el Poder Judicial porque lo tienen bien amarrado. Julio, en cambio, ve una puerta abierta para ese cambio porque dice que es un modo de elección jurásico. El sistema está corrupto a muchos niveles y se debe de cambiar ya. Marchena ha hecho bien, dice Julio. También habéis mandado notas de audio y comentarios de voz al WhatsApp de Mediodía Cope.
Debería ser la puntilla, porque el sistema que tenemos de elección del tribunal y demás está obsoleto y muy manipulado.
Yo lo voy a resumir en una frase. Su honradez ha superado con creces el mercantilismo político de este país.
Creo que la contaminación es tan grande que es imposible que cambie nada.
Como ha hecho este señor, que no perdamos la esperanza. Esto es cuestión de que empiece alguien a levantar la voz y los demás pierdan el miedo a los privilegios y a las prebendas.
Es un escándalo y es vergonzoso el chalaneo que ha habido con el nombramiento del juez, ya previamente pactado. O sea que cuando les interesan PSOE y PP, pactan lo que les interesa, ¿eh?
Pues Marchena ha dado el paso y te estamos preguntando a ti, ¿supone el final para el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces? ¿Es la puntilla definitiva para cambiar el modo de elección? Nos das tu opinión, nos dejas tus mensajes, como siempre, en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000.
Decía muy sabiamente una de las oyentes que al final PP y PSOE se ponen de acuerdo cuando les interesa. Y no ha habido acuerdo de momento en leyes educativas que se van renovando una tras otra conforme van cambiando los gobiernos. COPE ha tenido acceso al borrador del Ejecutivo sobre el anteproyecto de ley que modifica la LOMCE. Son 69 páginas en las que el Gobierno, que de momento no ha tenido ningún tipo de consenso con respecto a las partes implicadas en esta cuestión, bueno, limita el crecimiento, para empezar, de los centros concertados y permite lograr el título de bachillerato con una asignatura suspensa. Vuelve la polémica, Carmela Vallén.
Pues sí, el anteproyecto es una vuelta al pasado, una vuelta a la ley educativa aprobada por Zapatero en 2006, a la LOE, con algunas actualizaciones para incluir, por ejemplo, en secundaria la llamada perspectiva de género o ya desde primaria la asignatura de valores cívicos y éticos como obligatoria. No hay una mención específica, en cambio, en las 69 páginas de este borrador a la religión, pero en la propuesta inicial del Gobierno se planteaba como asignatura no evaluable en primaria y secundaria y de oferta no obligatoria en bachillerato. Habrá apoyos específicos para repetidores, pero la exigencia académica también se rebaja. Se podrá pasar de curso con dos suspensos y obtener el título de bachillerato de forma excepcional sin aprobar una asignatura. Las evaluaciones de final de ciclo no tendrán efectos académicos y sus resultados no se usarán ni para valoraciones individuales ni para hacer clasificaciones de los centros. Con esta reforma gana peso el Consejo Escolar en detrimento de la dirección del centro y pierde peso la concertada al eliminarse el criterio de demanda social que garantizaba la libre elección de los padres.
Estas son las claves del anteproyecto de ley de la reforma educativa que está elaborando el Gobierno. Son 69 páginas que tienen ya reacciones, Carmen.
Pues sí, la primera voz de alerta ya tuvo lugar cuando el Ejecutivo hizo público un documento de propuestas sobre la reforma educativa a la víspera de la Almudena. Muchas organizaciones y ciudadanos quisieron hacer llegar a Educación sus alegaciones y entre ellos la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos con CAPA. Aseguran que a los padres nada se les ha consultado y que no es posible una reforma educativa de nuevo sin consenso. Por ello piden la dimisión de la ministra Isabel Celaá y estudian convocar dos días de huelga en la escuela concertada. Pedro Caballero está al frente de Concapa.
Si usted sigue imponiendo toda la normativa y sigue sin contar con las familias, no nos queda más remedio que protestar, y la única protesta que nos queda es rebelarnos y decir queremos una persona que sea conciliadora y que podremos llegar o no a acuerdos, pero por lo menos hablar.
Mientras el Ejecutivo sigue adelante con sus planes, presentará el anteproyecto al Consejo Escolar y después a las comunidades autónomas, y la ministra Celaá confía en llevarlo al Consejo de Ministros antes de que termine el año.
Bueno, habrá más reacciones, sin duda, a este anteproyecto de ley de reforma educativa. De momento, de lo que ha hablado el presidente del Gobierno es de esa noticia del día, de la renuncia de Marchena a ser presidente del CGPJ y también del Supremo, y se ha referido también a esa posibilidad de adelantar elecciones generales, de no agotar la legislatura que termina en 2020. Lo ha hecho abiertamente, lo ve factible, al tiempo que advierte sobre el acuerdo sobre el Brexit de que debe cerrarse el domingo. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Vizmanos.
Sí, Sánchez da un paso más y admite en público, es la primera vez que sin cuentas el próximo año se le rompen los planes. La legislatura asume no llegará a 2020 como tenía previsto.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada.
Ha remetido contra la actitud de Partido Popular, de Ciudadanos, insiste que los independentistas piden cosas que no tienen nada que ver con los presupuestos. Sánchez sí deja claro que convocará elecciones cuando las considere más beneficiosas para el país. El presidente del Gobierno también ha aprovechado las jornadas de The Economist para lanzar un ultimátum sin cambio sobre Gibraltar si lo que suceda con el Peñol no se negocia directamente entre Reino Unido y España, dirá no al acuerdo sobre el Brexit.
A día de hoy, lamento decir que un gobierno proeuropeo como es el gobierno de España votará, si no hay cambios, no al Brexit, en estos términos.
Cree Sánchez que alguien en Bruselas no ha hecho su trabajo.
Y en este martes estamos pendientes de ese accidente de tren ocurrido esta mañana en Barcelona, que ha dejado un muerto y 44 heridos. Las consecuencias, las causas, según los primeros datos de la investigación, han sido las lluvias que han provocado un desprendimiento de tierras.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
tardes. ¿Por dónde van hoy los deportes?
Mundial 30. Después de que Pedro Sánchez anunciara ayer un compromiso con Marruecos y con Portugal para supuestamente organizar este Mundial, acaba de hablar Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol. Bueno, es todo un poco confuso. Ha venido a apoyar al presidente del Gobierno diciendo que es bueno que apoye la política española a un proyecto como este, pero que no tenía conocimiento de que públicamente fuera a ser expuesto.
Que Sánchez se tiró a la piscina sin haber preguntado ni a Portugal ni al presidente de la Federación Española de Fútbol.
Begoña Íñiguez, corresponsal de la cadena COPE en Portugal, ha hablado con la Federación Portuguesa y con el Gobierno portugués. No tenían constancia de que hubiera una comunicación entre el Gobierno español y el Gobierno portugués. Esto está en pañales. Sería bueno para España organizar un evento como este, pero de momento no hay nada consistente. Esto seguramente hay que trabajarlo con más silencio, más cautela, y cuando esté todo listo lanzarse a hacer un anuncio como este. Vamos a ver qué
pasa. La discreción diplomática.
La discreción.
Ya, claro, pero es que hay elecciones, Corrochano.
Los tiempos de la política no son los mismos que los tiempos del deporte. Bueno, y Cholo Simeone, que dice, Antonio, que a partir de enero va a empezar a negociar su ampliación de contrato.
Gracias, Corro. Ahora la información más cercana en COPE. 2:30, una hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos. Hay que ir fijando en la agenda lo del superdomingo electoral. Ya lo siento, porque todo apunta a que no nos van a caber las papeletas en las manos. Municipales, autonómicas y generales el mismo día. Esto se podría dar el 26 de mayo. El presidente del Gobierno ya habla abiertamente de adelanto electoral si no saca los presupuestos para 2019. Ha dicho que sin acuerdo en las cuentas, su vocación de llegar al final de la legislatura se va a ver acortada. A lo que una se pregunta, ¿pero la vocación no era convocar elecciones? ¿No era echar al PP por la sentencia de la Gürtel, echarle del Gobierno y llamar a los españoles a las urnas? Bueno, tal es la incoherencia a la que nos tiene acostumbrados el presidente del Gobierno, que ahora está dispuesto a gobernar incluso prorrogando los demonizados presupuestos del anterior Gobierno. Sánchez empieza a asumir ya en público lo que asumía en privado, y es que es más que probable ese adelanto electoral. Y en este mediodía estamos destacando el testimonio de Maite. Es la madre de la niña de 13 años secuestrada y violada por un hombre de 39 este fin de semana en Madrid. La retuvo durante 24 horas en un garaje. La engañó a través de una videoconsola, de un juego con el que se puede jugar en red, y 5 meses después se conseguía quedar con ella. Ayer era detenido y la pequeña liberada. La madre explicaba a Herrera en COPE cómo se pusieron sobre la pista.
La niña se conoce que, claro, como no está acostumbrada a salir, pues se puso nerviosa y él en todo momento le decía que borrara las conversaciones, que borrara las fotos que le enviaba y que borrara todo. ¿Quieres borrar ya? Y claro, entonces la niña se conoce que con los nervios no borró nada.
Y menos mal que no lo hizo. Sucesos como estos nos recuerdan la importancia de controlar y vigilar el uso de las nuevas tecnologías por parte de los más jóvenes y la importancia también de hablar y de educar. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Antonio Ray.
Mediodía. COPE. Estar informado.
COPE ha tenido acceso al borrador del Gobierno sobre el anteproyecto de ley que modifica la LOMCE.
Son 69 páginas en las que el Ejecutivo limita el crecimiento de los centros concertados y permite lograr el título de bachillerato con una asignatura suspensa. Además, el Consejo Escolar gana peso frente a la dirección del centro.
Un muerto y 44 heridos por el descarrilamiento de un tren de cercanías en Vacarisas, en Barcelona.
Todo apunta a que las fuertes lluvias de los últimos días han provocado grandes desprendimientos de tierra en la zona que han hecho descarrilar el tren. Adif asegura que el tramo de vía donde ocurrió todo fue revisado este lunes.
Cazado un menor de 17 años conduciendo a 160 kilómetros por hora y grabado y alentado por su propio padre.
El padre le jalea incluso en su particular hazaña. Ha ocurrido en Logroño, el padre le grabó y subió el vídeo a las redes sociales.
Métele.
A tope.
Casi 170. 160. ¿Qué vas a tope? Poco.
Tremendo, ¿eh? Poniendo en riesgo la vida de su propio hijo y también el de los conductores que fueran por esa vía. 24 horas después de que el secretario de Organización, volvemos a hablar de adelanto electoral del PSOE, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, hablar abiertamente de que podemos ir a las urnas antes de lo previsto, de esa posibilidad de que el domingo 26 de mayo también votemos en elecciones generales, el presidente del Gobierno ha admitido que no va a poder agotar la legislatura.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura se ve acortada.
La frase la decía porque sus socios le hacen casi imposible sacar adelante los presupuestos para 2019. Sin cuenta, su continuidad también es muy complicada. Sánchez dejaba esta declaración de intenciones justo después de valorar el paso dado atrás por el magistrado Manuel Marchena. Te lo ha adelantado a primera hora Herrera en COPE. Marchena se retira para presidir el Supremo y el Consejo General del Poder Judicial.
Bueno, una presidencia a la que ha renunciado después de que se haya filtrado unos mensajes enviados por el portavoz del PP en el Senado, por Ignacio Cosido, en los que se jacta de lo que podrán controlar gracias a ese acuerdo alcanzado con el PSOE. Pues bien, con esa marcha atrás de Marchena, los populares han decidido romper el acuerdo. Javier Maroto ha mirado a la titular de Justicia.
Y esa irresponsabilidad tiene nombre en España y se llama Sánchez. Y tiene un delegado en España de esa responsabilidad y se llama la ministra Delgado, que además es la ministra más sucia políticamente de todo el gobierno, y pedimos su dimisión inmediata.
Esto dicen en el Partido Popular. Desde el gobierno, el presidente ha pedido al PP que reconsidere su posición y que mantenga el actual acuerdo para la renovación del máximo órgano de gobierno de los jueces.
Bueno, está con nosotros la responsable de tribunales de la cadena COPE, Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta y Antonio.
Bueno, el paso atrás de Marchena, que ha generado lógicamente una cascada de reacciones, entre las primeras, la de sus compañeros de judicatura, ¿qué piensan de su decisión? ¿Cómo la han valorado?
Lo que piensan es que Manuel Marchena ha actuado con inteligencia y alaban su decisión. Es una buena decisión para la carrera judicial que tanto se ha quejado desde que Moncloa filtró su nombre para presidir el Poder Judicial. Le dignifica a él y a los jueces, señalan a COPE. Es una auténtica lección de dignidad, nos dice Celso Rodríguez, el portavoz de la APM. Su nombramiento estaba cuestionado desde el principio, señalan las asociaciones judiciales, y el WhatsApp de Cosido fue la gota que colmó el vaso. Desde la Francisco de Vitoria piden al Poder Político que aproveche la renuncia de Marchena para despolitizar la elección caduca, dicen, del Consejo. Además, la Francisco de Vitoria se felicita por haber contribuido a generar un clima de crítica y rechazo en el viciado sistema. La semana pasada acordó presentar un recurso ante el Supremo, recurso al que se iba a sumar Foro Judicial Independiente. Insisten en que el problema es el sistema. Negociar los vocales de manera indecorosa entre los principales partidos no contribuye a generar confianza en la justicia y la imagen de independencia se ve gravemente dañada, señalan.
El entorno judicial avala, por tanto, esta decisión del magistrado Marchena. Creen que es una manera de mostrar abiertamente ese rechazo a la politización de la justicia, pero queremos saber cómo lo ven los oyentes de Mediodía COPE y por eso les estamos preguntando hoy. Queremos ver tu punto de vista, cómo lo ves tú. ¿Supone este hecho, este suceso, el final para el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces? ¿Es ya la puntilla, la definitiva, para cambiar el modo de elección de los magistrados, del órgano de gobierno de los magistrados? ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Pues Pablo aplaude la decisión de Marchena, lo ha hecho en el momento correcto, no quiere sentirse una marioneta, el modo de elección debe ser independiente de la política. Mario, me parece coherente y valiente la postura de Manuel Marchena. Da un golpe en la mesa para que los políticos dejen de ser parte de un colectivo que tiene que ser transparente e independiente. Un 10 por la decisión de este magistrado, nos dice Mario. Y Teresa concluye que todo es una tomadura de pelo. Más mensajes, más comentarios de audio en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Los políticos no tienen que meter sus manos en el Poder Judicial. El Poder Judicial tiene que ser libre y que ningún político tenga que decir o proponer a un juez o a otro juez.
Yo pienso que sí, que tiene que cambiar. Los jueces los tienen que elegir los jueces. Igual que al Papa lo eligen los obispos, la gente de la Iglesia, pues esto igual. Los jueces no lo pueden elegir los políticos. Tienen que elegir los mismos jueces entre ellos.
Me parece muy bien, muy bien, muy bien la dimisión. A ver si a partir de ahora hay un antes y un después.
Bueno, de momento se ha roto ese acuerdo entre el PP y el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces, pero se mantiene la votación del Pleno del Congreso para el jueves. Eso es lo que sabemos hasta el momento. Donde sí hay acuerdo entre las dos mayoritarias fuerzas políticas es en la futura ley hipotecaria. Este mediodía casi todos los grupos parlamentarios han acordado cómo va a quedar la futura norma.
La semana pasada ya se cerró que en el momento de contratar una hipoteca los gastos iban a correr por parte del el banco, salvo los de tasación. Hoy hay novedades en el tema de embargos. Vamos hasta el Congreso de los Diputados. Ahí está el jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Dónde pasan esas novedades?
Sí, la gran novedad, te decía Antonio, que se lee es que se amplía el plazo para que se pueda activar el embargo de una vivienda. Será con 12 y 15 cuotas impagadas en función de la vida de la hipoteca. Será un anunciado Carlos Floriano del Partido Popular.
Pues hemos acordado en el caso del vencimiento ampliar el número de cuotas a partir del cual cabe la ejecución en el primera parte, la primera parte del préstamo, de 9 a 12 cuotas y el 3% del capital. Y en el caso de que sea la segunda parte del préstamo, pues lo hemos subido a 15 cuotas o a 7% del capital.
Es decir, se dificultan los embargos respecto a lo que recogía la ley Guindos. Hay acuerdo entre todos los partidos políticos, salvo Podemos. ¿Por qué? Porque quería ir más lejos todavía. Rafael Mayoral, su portavoz.
Seguimos creyendo que la regulación que tiene que haber es una regulación similar a la de Alemania, que es el 10% del capital, para que se articulen en los casos en los que no se puedan pagar las cuotas por motivos ajenos a la voluntad del deudor, pues se puedan articular otros mecanismos que no sean arruinarle la vida a la gente, quitarle la casa y dejarle con una deuda de por vida, ¿no?
Se han cerrado otros flecos, por ejemplo, con la futura ley hipotecaria no se podrá obligar a contratar productos vinculados como un seguro con el mismo banco que nos da el préstamo. Los intereses de demora se calcularán sumando 3 puntos porcentuales al del préstamo. La idea es que todo esto entre en vigor el 1 de enero.
Final amargo, pero final al fin y al cabo, el de la niña de 13 años que pudo ser liberada por la Policía Nacional tras permanecer secuestrada por un hombre de 39 durante 24 horas. Su madre, Maite, ha estado esta mañana en los micrófonos de Herrera en COPE.
Se ha contado que conocía a este hombre a través de un chat de la videoconsola. Gracias a que no borró la conversación, la familia pudo saber lo que ocurría. Con Carlos Herrera, Maite ha recordado la situación límite por la que ha pasado su hija.
Cuando se la encuentran, está desorientada, con la mirada perdida, porque este hombre la había tenido las 24 horas sin comer, nada más que le dio un cuarto de manzana, atada.
Maite ha recordado que la pequeña está hoy con sus padres, pero el infierno vivido es indescriptible.
Sí, claro que hubo violencia. Mi hija tiene unas pequeñas lesiones en la mano. Mi hija ha sido, pues, ha sido violada.
¿Agredió sexualmente a su hija entonces?
Exactamente.
Maite ha hecho una recomendación a los padres que han escuchado su historia: que controlen el uso que hacen sus hijos de las redes sociales.
Y hoy es 20 de noviembre, se cumplen 43 años de la muerte del dictador Francisco Franco.
Un aniversario que coincide con ese anuncio, con ese proceso de exhumación abierto por el gobierno de Pedro Sánchez. Un proceso que, por cierto, ha disparado las visitas al Valle de los Caídos. En ese punto está nuestra compañera Maribel Sánchez.
Acaba de salir el sol en el Valle de los Caídos, pero ha sido una mañana lluviosa y desapacible, lo que no ha impedido que numerosas personas se acercaran hasta la basílica para asistir a la misa de once. Entre ellos, Luis Alfonso de Borbón, el nieto de Franco, que lamentaba no poder acudir esta noche al funeral encargado por la familia. Pero además, esta mañana se han acercado mucho curioso a ver la tumba de Franco.
Aprovecho y lo veo como es ahora y ya volveré cuando no sea así.
A ver el Valle de los Caídos y a la misa.
No todos los años, no.
Si el gobierno cumple su plan de exhumar los restos mortales de Franco, puede ser el último 20N que se celebre aquí, aunque los que han venido piden lo contrario.
Si se enterró aquí en su momento y así se decidió porque hay que sacarlo de aquí.
Aunque yo no fuera franquista, no se pueden profanar los cadáveres.
La polémica que rodea ahora el Valle de los Caídos ha hecho que las visitas se hayan incrementado en más de un 100% en los últimos meses.
Y miramos al exterior, seguimos pendientes de Tijuana, es el epicentro de la llegada de cientos de migrantes que conforman esa caravana que circula rumbo a los Estados Unidos y que deja historias verdaderamente trágicas. Testigo de cómo se organizan en ese día a día es nuestra corresponsal en México, María Berza.
Mientras las autoridades mexicanas siguieron reforzando el cruce fronterizo para los coches, que podría ser la zona más vulnerable en caso de cualquier manifestación o avalancha, muchos integrantes de la caravana comenzaron a buscar empleo. Algunos, como Edwin Velázquez, de 17 años y que viaja solo, fueron a una feria donde las empresas buscan mano de obra, sobre todo para maquilas. El joven confía en que con un trabajo sea más llevadera la espera hasta poder cruzar a Estados Unidos.
Trabajando, sí, vale la pena esperar. Eso es lo que nosotros queremos, trabajar. Nos quedan unos días aquí.
Pero su sueño sigue siendo el mismo, llegar hasta Los Ángeles. Y ante la inacción de la caravana, todavía se piensa si lanzarse a cruzar la frontera solo y de forma ilegal.
Y de vuelta a casa estamos pendientes, seguimos pendientes de ese accidente de tren de esta mañana en Barcelona que ha dejado un muerto y 44 heridos. El descarrilamiento se ha debido por un desprendimiento de tierra en un tramo de vías que los técnicos aseguran haber revisado este mismo lunes. Vamos hasta ese punto, ahí está Yolanda Canales.
Los vecinos de Vacarisas nos insisten en que se veía venir que pasaría algo así. Nos recuerdan que hace solo unos días ya se tuvo que cortar la C58 a su paso por esta localidad, por este municipio, también por desprendimientos. Y hay que tener en cuenta, nos dicen, que tanto esta carretera como las vías del tren están muy cerca de la montaña. El terreno es más bien arcilloso y también ha llovido mucho y durante muchos días.
Son vías que hay montaña al lado y lado y la verdad es que ya se veía venir con tanta agua que puede pasar cosas así.
Es que mantenimiento es nulo, o sea, tanto de aprovechando ya el tema de rieras y de todo, aquí en esa zona es nulo, o sea, mantenimiento cero.
En la misma zona en la que se ha producido el descarrilamiento en 2009 y en 2011, también se produjeron desprendimientos, aunque en aquellas ocasiones el resultado no fue tan trágico.
¿Y dónde pones hoy el foco, Antonio?
Pues todos los mensajes, todo el ruido que hoy ha lanzado el gobierno apunta que habrá elecciones generales anticipadas. Y si no, atentos a las frases que, en clave cursi, han lanzado hoy sus máximos responsables. Pedro Sánchez ve acortada su vocación de agotar las legislaturas sin presupuestos. Y la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha dicho que será una legislatura corta, casi por su propia naturaleza, casi nada. A pesar de todo esto, y aunque sea un gobierno breve, sin haber pasado por las urnas y en una clara minoría, quiere dejar su sello. Y qué mejor que hacerlo en un ámbito tan importante como es el de la educación. Es la mejor manera de interferir. A saber, se limita el crecimiento de los centros concertados, cercenando la libertad de los padres y permite obtener el título de bachillerato con un suspenso. De premiar el esfuerzo y la excelencia, mejor dejarlo para otro momento. Además, pretenden que la religión sea una materia optativa y no evaluable, sin que cuente la nota. ¿No será mejor esperar y alcanzar un consenso en una materia tan sensible? Parece claro, más aún cuando se está hablando de adelantar las elecciones generales.
Seguimos, sigues en Mediodía COPE. A partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.